Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
No para de llegar gente a Jerusalén. Este año yo creo que hay más gente que nunca. Jesús nos ha dicho que este año la celebraremos el jueves. Nunca la habíamos celebrado tan pronto, pero es que hay tanta gente este año. Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Jesús nos responde con voz fuerte, de modo que le oímos todos. Nos dice que vayamos hacia la ciudad y que un hombre con un cántaro saldrá a nuestro encuentro. ¿Qué cosas tiene el Señor? Nos ponemos en marcha. A mí me encanta celebrar la Pascua con Jesús. Es una fiesta tan familiar. A mí desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho escuchar cómo mi padre explicaba el significado de cada una de las cuatro partes de la cena pascual, con sus cuatro copas de vino que también explicaba. Pero desde que sigo a Jesús y desde que celebramos la Pascua con él, es todavía más impresionante. Jesús hace de cabeza de familia y como hacía mi padre, explica lo que va ocurriendo, pero lo explica de tal modo que es como si estuviese el mismo Moisés con nosotros. Bueno, y mientras voy pensando estas cosas, Pedro pues señala a un hombre. Mira, ahí está el hombre con el cántaro de agua. Vamos a seguirle. Entra en una casa que creo que pertenece a la familia de Marcos. Bueno, entramos y bueno, efectivamente, ya están avisados los dueños y el señor de la casa tiene una habitación en el piso de arriba. Está bien, es grande y ya amueblada y preparada. Es increíble cómo Jesús este año tiene todo tan pensado, hasta el más pequeño detalle. ¿Qué tal van esos preparativos? Pregunta Santiago a la madre de Marcos y a otras mujeres que están con ella. Hacemos un poco de recuento. Las copas, el vino, el agua, los panes ácimos, están las hierbas amargas, el jaroset, la salsa con agua y sal. Bueno, casi todo está listo. ¿Qué ganas tengo de que llegue el momento? Bueno, pero todavía falta lo más importante de la cena, el cordero. Vamos al templo, vamos allá donde ya se oyen los gritos de los corderos, donde se están empezando a sacrificar yo los corderos. En realidad el día oficial de los sacrificios es el viernes, pero es que hay tanta gente, pues es que sería imposible sacrificar todos el viernes. Y nos acercamos y bueno, este es nuestro cordero. Lo están degollando y extraen su sangre. Bueno, en ese momento me viene un recuerdo singular. Me viene el recuerdo de mi vocación. Era más o menos la hora décima cuando empecé a seguir a Jesús. Pues no sé, me acuerdo de las palabras que Juan el Bautista pronunció aquel día para referirse a Jesús. Este es el Cordero de Dios, dijo. Y me acuerdo de las veces que el Maestro nos ha dicho últimamente que va a ser entregado. Pero bueno, no quiero pensar esas cosas. Hoy es un día de fiesta, me quito esas cosas de la cabeza. Bueno, ya tenemos el cordero degollado y volvemos con él a la casa donde vamos a cenar. Vamos a prepararlo para poder asarlo. Bueno, como de costumbre, preparamos una estructura de madera, de granado, que tiene esa forma parecida a la figura de una cruz. Una punta del asador atraviesa el espinazo desde los pies a la cabeza y la otra cruza el lomo en horizontal, ¿no? A este palo transversal pues se sujetan las patas del cordero. No hemos roto ningún hueso, o sea que todo empieza a estar listo. Pues se va haciendo de noche ya. También María ha venido y María, que cenará en una estancia contigua con otras mujeres, mira al cielo y dice que ya han aparecido las primeras estrellas, ¿no? Es la señal para comenzar. La madre de Jesús va encendiendo las velas con otras dos mujeres y cómo se reflejan en sus ojos de madre ese fulgor, esa luz de las velas. Nos vamos situando en torno a la mesa, todavía de pie. Nos quedamos solos, el maestro y nosotros. Y comenzamos la cena de pie. Jesús rebosa ternura. Cada gesto, cada palabra nos llama hijitos y nos dice que ha deseado ardientemente celebrar esta Pascua con nosotros. Cantamos los Salmos 113 y 114 con un entusiasmo maravilloso. Son los salmos con los que comienza el Halel, ¿no? Que es el canto de alabanza al Señor. Bueno, Pedro no canta muy bien, pero estamos contentos. Yo estoy feliz. Es como si toda la creación se pusiese contenta porque Dios ha salvado a su pueblo. Desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, es el momento de tomar ya la primera de las cuatro copas de vino con agua. Esas cuatro copas que marcan el orden de la Pascua. Y Jesús toma esa primera copa mientras la bendice diciendo: «Bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid». Los demás bebemos también. Pedro comienza a hablar. Todos le miramos. Es el momento de la Hagadá, ¿no? La narración de la primera Pascua de Israel, la fuga de la esclavitud de Egipto, tal como la cuenta las Escrituras. Miro a Jesús, que está escuchando a Pedro con mucha atención, está muy concentrado. Cuando Pedro explica cómo aquellos judíos rociaron con sangre de corderos inmolados las puertas de sus casas, miro a Jesús y vuelvo a recordar las palabras del Bautista el día que comencé a seguirle. Puf, me quito estas ideas de la cabeza. Después de la narración, Jesús toma la segunda copa, con la que se recuerdan las 10 plagas que azotaron al pueblo egipcio. Qué bien explica el Señor. Y mientras Jesús llena las copas de vino y lo mezcla con agua, se dirige al Padre. Es impresionante ver a Jesús dirigirse al Padre. Le pide por nosotros. Le da gracias. Y entonces Jesús nos sorprende a todos saliendo a buscar un recipiente con agua y una jarra. Durante la cena, pues sí que hay algunas purificaciones, pero esta vez es distinto. Se ata una toalla a la cintura, se inclina y comienza a lavarnos los pies. Y me encuentro delante de Jesús, arrodillado junto a mis pies. Me quedo sin palabras, mientras toma mis pies sucios y los lava como si tuviese algo realmente valioso entre sus manos. Me doy cuenta entonces de lo valioso que soy para él. ¿Por qué nos quiere tanto el Maestro? Después de mí va lavando los pies de los demás. Con Judas se entretiene un poco. Se cruzan miradas y palabras rápidas que no entiendo. Es un gesto un poco raro. Y ya por fin nos sentamos. Yo estoy a la izquierda de Jesús, reclinado sobre su hombro izquierdo. Y Pedro está a la derecha, que es el mayor. Entra ya el olor a cordero asado. Y Jesús distribuye el primer panácimo, la matzá. Jesús bendice el pan como de costumbre. «Bendito eres tú, nuestro Señor, Rey del Universo, que extraes pan de la tierra». Es una bendición muy parecida a la del vino. Y me llama la atención cómo Jesús acaricia ese pan y se queda mirándolo unos segundos. Bueno, cada uno tenemos un cuenco con hierbas amargas y sumergimos en una salsa especial llamada jaroset antes de comerlas. Y bueno, esa amargura de esas hierbas recuerda el sufrimiento pues de nuestro pueblo en Egipto cuando eran esclavos. Pero ahora, justo después de probar la amargura de esas hierbas, una ola de amargura invade mi corazón cuando escuchamos a Jesús que dice: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». En ese momento estoy recostado sobre el pecho del maestro porque el brazo izquierdo se me cansa y he notado claramente unos latidos más fuertes en el corazón de Jesús mientras decía esas palabras. Me vuelvo para ver qué cara pone Pedro y con señas me dice que pregunte a Jesús quién es el traidor. Qué duro está siendo esto. Estiro un poco la cabeza y pregunto a Jesús de quién se trata. Jesús, susurrando, me indica que aquel a quien dé el siguiente bocado. Veo horrorizado cómo extiende un bocado a Judas, No pregunto más. Ahora entiendo muchas cosas. ¡Qué duro! El corazón de Jesús se acelera y el mío también. No digo nada a Pedro. Si se lo digo, se revolverá contra Judas. Creo que Jesús quiere compartir conmigo el peso de la traición. Y yo sufro y callo, y rezo, y me uno al dolor del corazón de Jesús. Judas sale por la puerta. Tengo una mezcla de dolor y de rabia que me hace temblar. Consigo aguantar las lágrimas y busco la mirada de Jesús. Sus ojos me confirman que quiere que yo comparta con él el dolor de la traición, en silencio. Comienzo a sentir una honda compasión por Judas que sustituye la rabia. Por fin traen el cordero. Qué distinta es esta Pascua de todas las otras Pascuas que hemos celebrado. Otras veces disfruto del sabor del cordero. Hoy apenas reparo en el cordero, es que ni en su sabor, porque Jesús ha comenzado a hablar con palabras de fuego. En vez de hablar del cordero como otras veces, habla de sí mismo como nunca antes le habíamos oído hablar. Sus palabras es que eclipsan totalmente la comida. Todas y cada una de sus palabras están quedando impresas en mi memoria. Con inmensa ternura nos dice que nos amemos como Él nos ama, nos advierte que le vamos a abandonar, nos pide que permanezcamos unidos a Él, como los sarmientos a la vid. Continuamente se dirige al Padre, nos abre totalmente su corazón y reza en voz alta. Le está pidiendo al Padre por nosotros. Le pide al Padre que donde esté Él, estemos también nosotros, que no quiere que nos perdamos ni que nos separemos de Él, y muchas cosas más que pondré por escrito lo antes posible. Hemos comido todo el cordero sin dejar nada, como exige la ley de Moisés, pero casi no me he dado cuenta. Después del cordero, los panes ácimos, Jesús deja de hablar. Se hace un silencio impresionante. Con inmenso cuidado quita el paño que cubre los panes. Todos le miramos con gran atención. La cadencia de los movimientos de Jesús nos tiene embelesados. Reparte entre nosotros esos panes ácimos con solemne calma. Nunca le habíamos visto detenerse tanto en esta parte de la cena. Intuyo que algo va a ocurrir. Y cuando ya nos ha repartido a todos el pan, después de una pausa llena de silencio, dice: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Nadie dice nada. Nunca antes habíamos escuchado esas palabras. Jesús llena ahora la tercera copa. Es la copa con la que se recuerda el derramamiento de la sangre de los corderos inocentes que redimieron a Israel de Egipto. Otra vez me viene con fuerza a la cabeza la voz del Bautista: «Este es el Cordero de Dios». Jesús toma el cáliz, da gracias, nos lo da para que todos bebamos. Y nos dice: «Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos». Una lágrima corre por mi mejilla. No entiendo lo que está pasando, pero me temo lo peor cuando escucho a Jesús decir: «Mi cuerpo será entregado, mi sangre será derramada». Los anuncios de la pasión de los últimos días se me agolpan en la memoria. Y me pregunto: ¿cuándo será entregado tu cuerpo, Jesús? ¿Cuándo será derramada tu sangre? Creo que todos nos estamos haciendo estas preguntas. Además, Jesús añade: «Haced esto en memoria mía». Y se nota que quiere que retengamos todo lo que está pasando, especialmente las palabras que acaba de pronunciar. Uf, creo que el corazón me va a estallar. Todavía una sorpresa más. Jesús se está levantando sin beber la cuarta copa de vino, con la que suele terminar la cena. Con lo que me gusta esta copa, que se bebe entre grandes himnos de alabanza. Levantarse sin beber esta copa, que llamamos la copa de la consumación, es como dejar la cena incompleta, sin acabar. ¡Qué extraño! Se habrá despistado el maestro, quizá por lo de Judas. Pero no, Jesús sabe perfectamente lo que está haciendo y nos dice: «En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios». Me incorporo un poco para preguntarle ¿por qué no la bebe? Y entonces Jesús, sin darme tiempo a preguntarle, se levanta de la mesa con energía y nos dice que ha llegado su hora. Qué oscura está esta noche. Me acuerdo ahora de María encendiendo las velas y la busco con la mirada en el trajín de la salida. Cuántas cosas misteriosas están ocurriendo. Mi cuerpo será entregado. Mi sangre será derramada. ¿Cuándo, Señor? ¿Qué quieres decir? Y Jesús nos conduce al huerto de los olivos. Va con algo de prisa. Nosotros le seguimos. Nos dice palabras llenas de sufrimiento. Que no nos escandalicemos de él. Que nos vamos a dispersar. Y a Pedro le dice que le va a negar. Trato de pensar en María, en sus ojos brillantes mientras encendía las velas, y eso me da un poco de esperanza. Jesús nos dice a Pedro y a Santiago y a mí que nos retiremos un poco con él. Está serio. Nos dice que oremos, pero él se aleja un poco. Está destrozado, lleno de tristeza. Intento rezar, pero no sé cómo hacerlo. Intento recitar algún salmo, pero no tengo ganas ni ánimos para recitar salmos de alabanza. Me estoy quedando dormido. No puedo más que... ¡Puf! No sé. No sé si despierto o dormido. Creo escuchar unas palabras de Jesús entre gemidos. Por tres veces nos ha pedido Jesús que no dejemos de rezar. Pero se me cierran los ojos. ¡Qué noche tan dolorosa! Entre los gemidos de Jesús, unas palabras me llaman la atención. Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y pienso en el cáliz, en la cuarta copa, la copa de la consumación que Jesús no ha querido beber en la cena pascual. Entre sueños me represento al Cordero Pascual, puesto sobre la estructura de cruz para ser asado, y entre sueños me parece ver como un crucificado al que le acercan un poco de vino mientras dice: todo está consumado. Negros presagios acuden a mis sueños hasta que Jesús nos despierta. Aún podéis dormir y descansar, nos dice. Se acabó, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Me tiemblan las piernas al escuchar esta palabra y me acuerdo de la cena. Cuerpo entregado, sangre derramada. Distingo a Judas, que viene acompañado de un grupo de soldados. Se llevan a Jesús sin que ofrezca resistencia. ¡Qué angustia y qué miedo! Todos salimos huyendo. Yo voy a buscar a María. No sé qué otro sitio puedo ir. Necesito abrazarla.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.